Entonces, hemos establecido ya las líneas generales de esta entrada en el libro. Hemos visto que el hombre más sabio, más rico, más poderoso de sus tiempos, y posiblemente debemos ir más lejos de sencillamente hablar de sus tiempos, llega un momento que dice, mira, he hecho de todo, he visto todo, y déjame contarte que no hay nada que realmente trae esa satisfacción, todo es ilusorio, todo es vanidad, pero se puede disfrutar. Se puede gozar y disfrutar incluso de una vida que realmente es vanidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegamos a este punto? Vamos a hablar en esta sesión de tres clavos hincados. Ya hemos hablado de los aguijones que nos molestan en este mundo. Vamos a hablar de los clavos hincados que nos pueden dar firmeza, estabilidad, algo para donde poner, plantar los pies en este mundo. Gracias. Empieza así el capítulo 3. Para cada cosa hay una ocasión y un tiempo para todo lo que se desea en este mundo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para matar, un tiempo para curar, un tiempo para derrumbar, un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para el luto, un tiempo para el baile, un tiempo para desechar piedras, un tiempo para recoger piedras, un tiempo para abrazar, un tiempo para dejar de abrazar. Ese era el versículo lema de nuestro grupo de jóvenes. Sobre todo dejar de abrazar. Un tiempo para buscar, un tiempo para desistir, un tiempo para proteger, un tiempo para desechar, un tiempo para rascar, un tiempo para coser, un tiempo para guardar silencio, un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz.
Luego decís que yo predico rápido.
¿Qué está pasando con esta poesía, esta sección que nos da aquí? Bueno, he hecho ahí en los apuntes esto, algo que parece más o menos así. Algunos tenéis ya el juego en el móvil de esto de piano, que vais tocando el piano y casi tiene algo parecido de esto. Algunos ya estáis con los dedos listos para... Pero os pregunto algo. Bueno, primeramente supongo que veis lo que he hecho aquí, ¿no? Todo lo que sea pues algo positivo está en blanco y algo que es negativo está en negro. Entonces empieza con un tiempo para nacer, que lo vemos como algo, ay, qué bonito, un tiempo para morir, ay, lo siento, esos momentos de la vida así, y el patrón, bueno, ¿veis el patrón? A ver, ¿qué patrón veis aquí? Vale, vemos que... A ver, tenemos 1, 3, 2, 1, 1, bueno, no, eso no. Bueno, si lo dividimos por la mitad, tenemos negativo, o sea, positivo, luego negativo, y luego, no, en la otra mitad tampoco. ¿Alguien ve otro patrón aquí que podríamos...? ¿Cómo? Vaya, hombre, obviamente, no, tienes razón, o sea, para cada cosa que hemos pintado de blanco, pues hay una cosa pintada de negra, y ya comentaremos este pensamiento, pero ¿por qué no pone siempre las cosas positivas primero, y luego siempre las cosas negativas? O al revés, ¿por qué varía? ¿Por qué empieza positivo-negativo y luego hace negativo-positivo, y de hecho hace dos? Porque en el versículo 3 hay dos pensamientos, y en el 4 igual, y en el 5 divide el versículo. Primero hace negativo-positivo, y luego cambia y hace positivo-negativo. Entonces, sinceramente, os digo la verdad, yo empecé con esto, y digo, tiene que haber un patrón. No, tiene que haber un patrón. ¿Y sabes lo que al final ha sido mi conclusión? Ese es precisamente nuestro problema. Pensamos que controlamos este mundo. Pensamos que tenemos todo ya pensado. Yo sé cómo funciona el mundo. Y justo cuando pensamos que sabemos cómo funciona este mundo, algo ocurre que no era lo que pensábamos ni entendíamos y nos quedamos así, así tontos. Y miro este patrón, esta poesía de Salomón y digo, muy astuto, Salomón, muy bien. Es que nos haces pensar que de alguna forma hay un patrón y cuando empezamos a estudiar decimos, no, no lo entiendo. Llegan las cosas y donde menos espero las cosas, ahí las encuentro. Y es precisamente el punto de vista del libro. Pero, otro pensamiento que tenemos que tener aquí. Sí que hay alguien que tiene todo esto en mente. Porque si mira la estructura, para cada cosa hay una ocasión, un tiempo para todo lo que se desea en este mundo. Hay tiempos y ocasiones. Está planeado. Lo que pasa es que nosotros no controlamos. Es Dios el que lo controla. Esta poesía está diseñada para empezar el pensamiento, para decir, ¿sabes qué? Tú no controlas este mundo. Recordamos la primera poesía del mundo que viene y se va y nosotros actuamos como podamos dentro de este gran escenario, pero nosotros no somos los principales, no controlamos. Y esta poesía viene para decir, efectivamente, esta es la verdad. Tú no controlas, pero sí que hay alguien que lo controla. Hay alguien que está por encima, que determina el momento para nacer y también sabe el momento para morir. Nosotros fuimos pasivos en nuestro momento de nacer. Que yo sepa, ¿no? No hay nadie aquí que diga, no, no, yo nací porque yo dije. No, nosotros, y por eso Cristo usa esa imagen cuando habla con Nicodemo y habla de lo que es realmente entrar en una relación con Dios, habla del nacimiento. ¿Por qué? Porque es nacer, es algo que tú no decides hacer. No es algo que me apunto para eso. No, no, él habla de un nuevo nacimiento y así es espiritualmente. Pero Dios ha establecido nuestro tiempo de nacer y sinceramente Dios es el encargado de establecer el tiempo de la muerte. Tengo que comentarlo ya que lo mencioné en la sesión anterior. Es fácil vivir en este mundo bajo el sol y solo mirar lo que hay y llegar a la conclusión de que no vale la pena vivir. Y una persona dice, la vida mía la quito si quiero. Yo me quito la vida si quiero. Y dices, no, 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 eso no es verdad. Porque Dios es el que establece los tiempos y Dios es el encargado de saber, de decir cuándo llega el momento de la muerte. Y nosotros, la persona que toma en sus manos quitar la vida, peca contra Dios. Y lo que es más, cuidado, tendrá que dar cuentas ante Dios. Me encantó la historia de una chica que estaba estudiando en una universidad cristiana y estaba muy mal y se fue a ver al rector de la universidad y dice, me voy a suicidar. Y él dijo, no puedes. Y dice, ¿tú crees que no puedo? Lo puedo, ¿eh? Y lo haré. Y dice, no he dicho eso, he dicho que no puedes. Y dice, voy a terminar mi vida. Y dice, no puedes. Lo único que puedes hacer es ir a dar cuentas ante Dios. Y mi recomendación sería no hacerlo de esta manera. Silencio, ¿no? Pero recuerda, nosotros no podemos quitar la vida. Solo podemos ir directamente a Dios para dar cuentas en cuanto a nuestra vida. Y no es la forma de hacerlo. Esta poesía está diseñada para decir, hay miles de cosas que están pasando en este mundo. Tú no controlas los tiempos, Dios es el que controla los tiempos. Por lo tanto, después de esta larga poesía, él dice estas palabras en el versículo 9. ¿Qué permanece del trabajo en que uno se esfuerza? He visto que esta es la tarea que Dios ha dado a cada ser humano para que se esfuerce en ella. Dios nos ha dado un trabajo para hacer. Y el trabajo es mirar esta vida, empezar a entender qué es esta vida. Esas palabras no desvelan completamente todo lo que está diciendo. O sea, está llevándonos hacia un punto, pero empiezan a desvelar. He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. El trabajo es vivir en este mundo y estar aquí luchando para hacer, para intentar llegar a hacer, hasta el punto de darnos cuenta por fin de que Dios es Dios y yo no lo soy. Yo necesito a Dios. Dios es el que controla, el que establece los tiempos, y cuanto antes me doy cuenta de esto, mejor para mi vida. Y ese es uno de los propósitos del libro. Así que empieza, arranca con ese primer pensamiento que dice, ojo, tú no controlas las cosas como piensas. Hay un Dios en los cielos. Yo pienso en Nabucodonosor. Qué personaje, ¿no? Lo vemos ahí con Daniel. A mí me encanta cuando tiene el sueño y luego después llama a todos los sabios, que lleva tiempo sospechando que le van engañando, porque siempre le cuentan la cosa buena, ¿no? Y entonces dice, he tenido un sueño. Ah, sí, sí, cuéntanos el sueño y te contamos la interpretación. Dice, no, ese es justo el problema, que no me acuerdo del sueño que tuve. Hace 2 días estuve en Mercadona, que tuve que ir para coger algo, y ya sabéis cómo funciona, ¿no? Que llegas de Mercadona, entras y dices, vale, cojo esto y... Había una cosa más. Había... Un momento. Sí, yo dije, cuando vaya a Mercadona voy a comprar. Y entonces estaba en medio de la tienda así. Estaba así parado. Era así, primera hora para la mañana. Casi no había nadie. Entonces no tenéis que sufrir que estaba haciendo el ridículo ahí en la tienda. Estaba ahí en medio y digo... Y entonces pasa una chica así, servicial, y me dice... ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué buscas? Y digo, precisamente es lo que necesito, es que no me acuerdo lo que buscaba. Y la chica dice, de eso no te puedo ayudar. Si pudiera, no estaría aquí. Y se fue. Y me dejó así. Pero, y de hecho, no recordé hasta llegar a casa, y claro, llegué a casa y digo, claro, tenía que coger aquello. Pero claro, y eso es lo que hizo Nabucodonosor. Coge a los sabios y dice, sí, sí, precisamente es que no me acuerdo del sueño. Cuenta el sueño y entonces me puede contar la interpretación. Le cuentan el sueño, bueno, no puede contar el sueño, y dice, rey, ese no es justo. Hasta que viene Daniel y Dios le revela a Daniel y ya cuenta la visión de la estatua, recordáis, ¿no? Esas diferentes metales así sobre lo... Y en el capítulo siguiente, ¿qué hace Nabucodonosor? Hace una estatua. Sí, sí, pero una estatua de oro. Porque claro, Nabucodonosor dice, hombros de plata, ni hablar. Así, torso de bronce, no. Pies de... no. Todo de oro. Como que yo soy el que manda aquí. ¿Y qué ocurre después? Termina ahí en el campo, pastando como una bestia, para que reconozca que hay un Dios en los cielos. Este es el trabajo que Dios ha dado a los hombres. Lo triste es que hay personas que pasan la vida entera con este trabajo y no logran llegar al otro lado. No logran aprobar este trabajo. Piensan que todavía controlan las cosas. Y es lo triste. Salomón era un hombre rico y él empezaba a buscar y a investigar, y la verdad es que hizo muchas cosas, pero hay personas que, puesto que tenemos recursos muy limitados, se esfuerzan toda la vida para alcanzar algo, y cuando lo han alcanzado, al final de su vida se dan cuenta de que me equivoqué y no hay nada aquí, y no da tiempo para buscar en otro sitio. Y el sabio dice, Dios nos ha dado un trabajo, abre los ojos y mira el mundo en que vives, que tú no eres Dios. Bueno, continúa entonces. En el versículo 11 nos continúa con ese pensamiento. Todo, Él todo ha hecho bello a su tiempo. También la eternidad ha puesto en sus corazones, sin que nadie descubra la obra que Dios ha estado haciendo desde el principio hasta el fin. Este pensamiento para mí es uno de los más preciosos de todo el libro. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Es imposible no recordar Génesis. Dios hace y luego después declara. ¿Vale? Recordamos la estructura. Dios hace y luego Dios da un paso para atrás, lo mira y dice, eso es bueno. Dios hace y declara. Hace y declara. Dios hace todo y no hay nada que haga que luego después mira y dice, me salió un poco torcido. Nosotros estamos ahí en eso, ¿no? No sé si haces algún proyecto y lo miras y dices, ¿será posible? Bueno, la verdad es que sí, te pones lejos, no se nota. Sí, ahí estamos con... Me pongo nerviosa, gente viene a casa y... No te acerques. Míralo de lejos. Queda mejor así, de esta forma. Pero Dios no tiene este problema. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Incluso cuando Dios hizo al hombre, lo hizo bien. ¿Y cómo ha hecho Dios al hombre? Veremos este pensamiento. Y eso también es un pensamiento muy, muy importante cuando dice que Dios hizo al hombre recto, pero cada uno se ha apañado como ha querido esta vida y desastre, pero no por culpa de Dios. Pero fijaos aquí, dice que Dios ha hecho el hombre y Dios ha hecho ¿qué? Dios ha implantado en el corazón humano la eternidad. Ahora hay cierta diferencia de interpretación en cuanto a esto. Si buscas en otras traducciones, verás que algunos ponen que Dios ha puesto el mundo en el corazón humano. Y bueno, se puede empezar a argumentar por qué se podría interpretar de esta forma, pero yo os digo que realmente el concepto aquí no es el mundo, aunque esa palabra en cierto contexto se puede entender como el mundo, pero realmente el concepto es lo que no tiene fin, lo que es infinito. Dios lo ha puesto en el corazón humano. ¿Sabes la razón por la cual vamos buscando en la sabiduría, en la riqueza, en el placer, en todas estas cosas? Vamos buscando algo de sustancia porque de alguna forma fuimos hechos para no estar satisfechos en este mundo. Ahora, es curioso, me llama mucho la atención. Yo tengo un gato que heredamos, vino con la hipoteca. Cuando compramos la casa, el gato estaba en la puerta. Y fue el primer momento que me preocupó en mi relación con mi esposa, porque mi esposa no traga a los animales. Y entonces vamos al notario a firmar la hipoteca y la vendedora dice, uy, por cierto, os tengo que decir que hay un gato en la puerta. Pero no os preocupéis porque en el momento que dé a luz, nosotros vamos a buscar casa para los gatitos y no tenéis que preocuparos de los gatos. Y mi esposa dice, ah, pues déjanos uno por lo menos. Y me han robado a mi esposa y la han reemplazada por otra que es idéntica pero completamente diferente. Bueno, tenemos un gato que llevamos ya 10 años con el gato. Es un encanto de animal. Cada X tiempo, bueno, viene con una oreja rota, con una herida grande, pero bueno, sobrevive de momento. Pero yo observo la vida de mi gato. ¿Qué es la vida de mi gato? Mi gato pues se levanta por la mañana y en el momento que escucha ruido, y si no escucha ruido, viene y te levanta, empieza a pedir comida y es muy insistente, al final le tienes que dar de comer, bueno, sacas la lata, le das de comer y yo al principio pensaba que siempre me rozaba la mano para señal de gratitud, pero luego después descubrí que era para ver si caía más comida en el plato. Bueno, el gato come, después de comer, pues siempre deja un poco de comida en el plato. Come la mayoría y deja un poco. Luego después se va y vuelve al rato y mira la comida como no hay nada nuevo. Bueno, y come el resto de lo que queda. Y luego no sé a dónde va. Yo creo que busca un sofá en algún sitio. Bueno, incluso si entras y está en el sofá, te mira como, me estás interrumpiendo. Déjame en paz. Duerme un poco. Luego después, sobre las 11, él piensa que es la hora de comida. Viene otra vez y empieza, miau, miau. Y así nada. Venga, vale, pues le pone comida otra vez, vale, le gusta la puerta delantera porque le da el sol y se pone ahí al sol, está un tiempo, luego después come otra vez y después se acuesta y, bueno, en fin. Esa es la vida de mi gato. Hace un tiempo salí y había un ratón de estos así de grande en la pared y Maribel, David, haz algo. Digo, por eso tenemos un gato. Entonces cogí la escoba y cogí el gato y traje... Y ¡pum! Le doy y el ratón se cae justo delante del gato. El gato lo mira, me mira, Se ve que él no trabaja ese tamaño. Él trabaja tamaños inferiores. Pero ¿por qué os estoy contando la vida de mi gato? Porque mi gato está satisfecho con su vida. Y no hace nada. Nada. Come y duerme. Y os prometo que yo no podría vivir así. Tú me pones en un sitio donde yo me levanto, como y me acuesto, me levanto, como y me... Y después de... Sí, la primera semana, genial. Pero después de la primera semana, empiezo... Tengo que hacer algo, ¿no? No, no puedo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho que no podemos estar satisfechos con una vida así. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre es inquieto. El hombre tiene que estar buscando, haciendo. Es curioso que cuando los antropólogos van para estudiar las culturas, van buscando cosas universales. Quieren saber, tiene que haber algo que todo el mundo hace. Y van buscando, ¿sabes lo que todo el mundo hace? Todas las culturas que estudian, ¿saben lo que todos hacen? Todos tienen un concepto de religión. Ahora, eso nunca lo comentan, porque no les interesa comentar eso. Porque al final de todo, ellos son los que no tienen religión. Pero lo curioso es que no encuentran tribus en las junglas del mundo y que dicen, ¿Dios? ¿Qué es? No lo entiendo. Todos entienden el concepto de Dios. Todos tienen un concepto de algo que es más grande. ¿Por qué será? Si es que Dios ha hecho al hombre y lo ha hecho bien. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Dios está buscando al hombre y Dios no permite que el hombre sencillamente se satisfaga en este mundo. Lo ha hecho de tal forma que el hombre inquieto sigue buscando. Entonces, lo que estoy intentando decir es que la meta en la vida no es intentar satisfacernos con algo que no se puede satisfacer, sino la meta es empezar a darnos cuenta de que no voy a buscar satisfacción en lo que no me puede dar satisfacción. Tengo que buscar algo más alto, y eso es precisamente el punto de este pasaje. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, y como lo pone aquí, sin que nadie descubra la obra que Dios ha estado haciendo desde el principio hasta el fin. Nosotros somos finitos, no podemos entender a Dios. Y cuanto más investigamos y miramos, más nos damos cuenta de que yo no soy Dios. Yo no controlo esta vida, no lo tengo todo bajo mis manos. Por lo tanto, continúa diciendo, he entendido que no hay nada mejor para el ser humano que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que uno coma y beba y disfrute su trabajo. Esto es un regalo de Dios. Ahora, comento que vamos a empezar a ver estos pasajes, que empiezan así. Y la tentación va a ser leer esto y de alguna forma decir... Pero eso está mal, ¿no? No, eso no es correcto, ¿no? Pero precisamente lo que nos quiere decir el Salomón aquí es precisamente la dirección en que tenemos que ir. Porque Dios nos ha hecho de tal forma que quiere que nosotros empecemos a gozar de esta vida e incluso hacer el bien. Hacer el bien en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un regalo y quiere que nosotros lo usemos bien. Bien, continuamos. El tercer aguijón que comentamos era la muerte. ¿Y qué tiene que decir este pasaje en cuanto a esto? Mirad cómo arranca el versículo 14. Sé que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Ahí está. Resulta claro, Dios controla. Dios es el que no nos permite satisfacernos con lo material de este mundo. Y nosotros cuando nos quejamos de que nuestra vida es corta, Dios dice, sí, pero yo no soy igual. Todo lo que Dios hace permanece para siempre. Dios es permanente, Dios no es vanidad. Y dice, lo que Dios hace es para que se tema delante de él. Resulta que, claro, la conclusión de todo el discurso oído es este: ¡teme a Dios! Sí, esta es la conclusión, pero ya nos lleva tiempo diciendo, ¿sabes cómo tenemos que vivir? Tenemos que aprender a temer a Dios. Ahora, quiero hablar de lo que es el temor de Dios. Porque hay cristianos que leen del temor de Dios y dicen, ¡ah, eso es del Antiguo Testamento! Bien, es verdad que en el Antiguo Testamento vemos mucho sobre el temor de Dios. Y tenemos la tentación de decir eso. Es un sistema de interpretación muy, muy sencillo que dice, bueno, el temor de Dios del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es el amor de Dios. Vale, tenemos que temer a Dios y amar a Dios en el Nuevo Testamento. Pero os voy a decir que cuidado con sistemas fáciles, porque en el Nuevo Testamento no tenemos ninguna renuncia del temor de Dios. No nos dice, ahora dice, sí, pero Juan dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Bien, Juan está hablando en el contexto del juicio, ¿vale? En el juicio, yo voy con las palabras de Pablo en Romanos 8. Ahora, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. Yo voy con Pablo en ese sentido y os digo, si me toca estar ante Dios en el juicio hoy, cosa que yo no me apunto para hoy, pero si tuviera que ser hoy, yo voy sin temor. ¿Por qué? Porque soy un tío bueno que intenta más o menos que... No, no. Eso sería para temblar y temblar fuerte. Yo voy porque Cristo sufrió en mi lugar en la cruz, la paga, lo pagó Él, y yo voy ante Dios como un hijo de Dios. Y no hay temor como hijo de Dios irme ante mi Padre. Por lo tanto, Juan sigue y dice, echa fuera el temor y habla en ese contexto. Pero lo que es el temor de Dios, cuando vemos cómo se establece en el Antiguo Testamento, es un concepto fundamental para nosotros como cristianos. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios básicamente funciona así. Tenemos miedo de lo que es superior a nosotros. De lo que es inferior, no tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo de algo que nos puede hacer daño. De lo que nosotros decimos, sí, pero yo tengo esto, yo lo controlo. Como el que me dijo, un estudiante me dijo, yo puedo con el inglés. Siempre que sea bajito y con las manos atadas detrás de la espalda. Ese inglés que es otro que... tenemos miedo de lo que nos supera. Ahora, el temor de Dios es un reconocimiento de que Dios nos supera. Cuidado, el temor no es incompatible con el amor. A veces pensamos así, ¿no? Si tienen miedo de algo, pero cuidado, no es tener miedo. Es un reconocimiento de respeto que reconoce quién es. Yo quiero que mis hijos tengan cierto temor de mí. No porque soy malo o porque en cualquier momento les voy a pegar o algo. No, ese temor no. Pero que tengan ese respeto que papá es papá. Y hay que hablar con papá. Hay veces que un hijo... ¡Papá, es que...! Y digo, espera un momento, estás hablando con tu padre. Ah, lo siento. Papá, es que necesitamos eso. Esa es la base para un amor saludable. ¿Sabes? Cuando mis hijos, si caen en el error de tratarme como tú a tú, como colega, como somos iguales, que... Ese amor no es lo que debe ser. Y cuidado, hay cristianos que pueden caer en este error con Dios, que tú a tú, Dios, tal, Dios y yo, que yo y Dios y... Cuidado, la actitud de la Biblia nos lleva a decir, un momento, ¿sabes quién es Dios? Pero tú sabes quién es Dios. Porque cuando nosotros tenemos un concepto de quién es Dios, cambia completamente nuestro amor para con Dios. Mi amor para con Dios no es algo que puedo coger o dejar o... No, mi amor es increíble, porque cuando yo sé quién es Dios y yo sé quién soy yo, no tiene sentido. El amor es algo increíble, algo que sobrepasa mi entendimiento. Por lo tanto, Salomón está ya empezando con ese pensamiento de que Dios ha hecho estas cosas para que el hombre tema delante de Dios. Eso es importante porque nos está llevando hacia su conclusión final, ¿vale? Pero Dios, dentro del temor, Dios quiere que gocemos de los regalos que nos ha dado en esta vida. Ese pensamiento de la muerte, el tercer aguijón que tenemos aquí, nos dice que Dios permanece. pero nosotros no. El juicio del hombre es imperfecto, nos dice el versículo 16. Entonces otra vez miré lo que había en este mundo, donde suponía encontrar juicio, había maldad. Y dije en mi corazón, al justo y al malo juzgará Dios, porque existe un tiempo para todo lo que se desea y para todo lo que se hace. Por cierto, esta frase nos devuelve a la poesía del versículo 1, que dice, Dios es el que establece los tiempos. Y dije yo en mi corazón sobre los asuntos del ser humano, así es, para que Dios los pruebe y para que ellos mismos se vean a sí mismos bestias. Dios juzgará a cada persona. Nadie se escapará del juicio de Dios. Sí, el juicio humano, mal asunto. El juicio humano se comete errores y los realmente culpables se marchan libres. Y los que no han hecho nada, muchas veces parece, igual no han hecho nada, pero los que no han hecho parece que al final son los que sufren las consecuencias, pero cuidado, Dios no es así. Ya nadie puede eludir el juicio de Dios. Todos tendremos que dar cuentas ante Dios. Ahora, este pasaje nos preocupa un poco, porque leemos estas palabras y dice que vean a sí mismos como bestias, o sea, se vean a sí mismos bestias, no como bestias, o sea, y nos preocupa porque dice, ¿nos está diciendo que somos bestias? O sea, ¿el ser humano es un animal? Así nos hablan los científicos, nos dicen siempre, de todos los animales, el hombre es el único que... Y ese lenguaje siempre me molesta, porque, claro, nos están juntando dentro del reino animal y nosotros somos sencillamente un miembro más de la clase. Ahora, biológicamente entiendo lo que están diciendo, pero os digo, espiritualmente no lo acepto para nada este pensamiento. ¿Por qué? Porque leo en mi Biblia que cuando Dios hizo los animales, los hizo punto final. Pero cuando hizo al hombre, Dios sopla en su nariz aliento de vida. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y resulta que yo soy completamente diferente de los animales. Yo tengo un ser eterno. Mi gato un día morirá. Va a ser un momento complicado para la familia. Pero nosotros, bueno, supongo que lo pondremos ahí en un agujero ahí delante de la casa. Levantaremos, no sé lo que podrá pasar porque hay locura con ese animal. Bueno, veremos lo que tenemos que hacer cuando lleguéis. Pero se acabó, ya está. Mickey ya no está en el cielo, no está en el infierno, no está. Punto final. Suena como un testigo de Jehová. Pero no es así con el hombre. Porque cuando llegue el fin de esta vida, continúa. Ahora, ¿por qué dice Salomón esto? Bueno, primeramente tengo que decir que nos está hablando en estos primeros tres capítulos, nos está hablando enfatizando todo bajo el sol y empieza arrancando con una conclusión que dice, por un momento, si viéramos esta vida y excluyéramos a Dios de esta vida, se vería así, pero rápidamente encaja a Dios. En el capítulo 2 ya trae a Dios de vuelta y dice, sí, pero Dios está, por lo tanto, goza de esta vida. El capítulo 3 es imposible ignorar a Dios. Dios es el que controla el tiempo, Dios es el que ha puesto eternidad en nuestros corazones y Dios es el que al final juzgará a los muertos. Es que Dios está en todo y al resto del libro. Pero aquí menciona desde el punto de vista del hombre y dice, mira, es que parece ser que morimos y se acabó. Pero los que habéis hecho los deberes, os he preguntado sobre otro pasaje. Claro, vemos más adelante que empieza a hablarnos y vuelve a ese tema y dice, ¿quién? Bueno, dice, cuando el hombre muere, ¿qué pasa con su espíritu? Vuelve a Dios. O sea, es triste porque todos estos grupos como los adventistas y los testigos de Jehová que creen que el hombre no tiene un alma, que es un alma. Y por lo tanto, cuando muere, se acabó. Ya no está. Ellos todos citan Eclesiastés 3. Todos. Y ninguno cita Eclesiastés 12. Ninguno. Cuando habla de que su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y claro, ese tipo de... Eso es clásico, de manipulación de texto para hacer que la Biblia diga lo que tú quieres que diga. Pero nosotros entendemos que lo que está diciendo, no está diciendo que hay el nihilismo, el se acabó, o sea, el hombre muere y se acabó. No, está diciendo, cuidado, esa vida termina y desde nuestro punto de vista parece que se ha acabado, pero no ha acabado, porque sabes que todos tendremos que dar cuentas ante un Dios que es un juez perfecto. Así que termina, he puesto el 3.10, pero no es el 3.10. Esto debe ser el ¿dónde estoy?
22.
El 22, gracias. Dice, y vi que no hay nada mejor que disfrutar de sus obras, porque esta es tu porción, y ¿quién te llevará a ver lo que habrá después de ti? Dice, en esta vida finita, en estos tiempos que tenemos, cuidado, aprende a disfrutar esta vida. Ahora, yo os voy a dar una historia, y para los que vinisteis hace, no sé cuántos años era, pero unos años, anteayer, que parece que pasa el tiempo. Os voy a contar esta historia, y algunos habéis visto esta historia ya, pero tengo que contar la historia. Es una historia de flores. Tengo que ser honesto, ¿vale? Yo no he comprado flores para mi esposa ni la mitad de las veces que debería haber comprado flores. Debo comprar más, su cumpleaños este mes, le voy a comprar. Pero imaginemos por un momento, ya veis que tiene unos años. Bueno, por lo menos hay todavía pelo arriba. Bien, imaginemos por un momento que yo llego a casa, le he comprado flores a mi esposa y llego a la puerta. Un gran momento que muy especial. Para el efecto, pues toco el timbre y ella abre la puerta. Ya veis, Andrea. Mira cómo pasa el tiempo. Y digo, hola cariño, felicidades. Y le doy las flores. Ahora, en este momento precioso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a imaginar que Maribel coge las flores y se pone a mirarlas. Claro, yo estoy esperando. Y de repente Maribel me dice, ¿esto qué es? O sea, me das flores muertas, cortadas, que en 2 días se van a quedar así. ¿Por qué? Porque crees que yo también soy una flor cortada, que mi vida va corta, que yo voy menguando delante de ti. ¿Sí? ¿Eso lo quieres tú? Pues toma tus flores y quédatelas. Ahora, los que conocéis a mi esposa, bueno, voy a insistir rápidamente. No es lo que pasaría, ¿no? Que no quiero que nadie diga, tu esposo habla de ti en... Ahora, vamos a ver otra vez. Vamos a arrancar la historia otra vez. Yo llego a casa, toco el timbre, hola, y digo, cariño, mira, te he comprado flores. Enhorabuena. Y le doy las flores. Y Maribel coge la flor y dice, ¡ay! Y coge las flores. Yo. Cariño. Me dice, calla un momento. Estoy disfrutando las flores. Bah, yo soy una persona paciente, ¿eh? Puedo esperar un momento. Y de repente digo, cariño, y dice, te he dicho que esperes, estoy disfrutando las flores. Y se va, cierra la puerta, sube a la habitación. Y yo, Yo me quedé ahí. Cariño, ¿sabes que estas flores están muertas? ¿Que van a morir? Otra vez, es que no puede ser, ¿no? Esa historia no mola. Esa historia no es... ¿Qué es lo que se supone que pasa en esto? Claro, yo llego, toco el timbre, sale mi esposa, ¿y qué es lo que pasa? Esa es la historia, la buena... Esa es la historia que tiene que... Ahora, ¿por qué os estoy contando esta historia? Más allá de la excusa de poner foto de mi esposa y tal, ¿sabes que Dios nos ha dado un regalo? Pero ¿sabes que Dios nos ha dado un regalo que es vanidad? Es ilusorio. Son flores cortadas que duran un día para nosotros. Nos ha puesto en un mundo lleno de bendiciones, pero un mundo maldecido también por el pecado. Un mundo en que podemos... Y Dios nos ha puesto en este mundo... Y es curioso porque hay personas que miran el regalo de Dios y dicen, ¿esto me das tú? No me gusta. Y cierran la puerta en la cara de Dios y dicen, toma tu regalo, no lo quiero más. Pero esa reacción no es, no puede ser. Pero tristemente hay otras personas que cogen el regalo de Dios y dan la vuelta y dicen, gracias. Y se van. Y Dios dice, ¿ese regalo qué es? Lo que tú te llevas en la mano no es nada. Porque Dios nos ha dado un regalo con el fin de que nosotros, al final, disfrutemos de este regalo, no separados de Él, sino en comunión con Él. De la misma forma que yo doy flores a mi esposa, no para que ella disfrute flores, sino que me disfrute a mí. Y Dios nos ha dado esta vida con ese propósito. Este es el mensaje del libro de Eclesiastés. El mensaje es, aprende a disfrutar de esta vida, pero no separado de Dios, sino en comunión con Dios. Y os digo la verdad, yo creo que este es un mensaje tan importante para nosotros en nuestros días. Es triste, pero hay cristianos que viven la vida con una amargura encima. Es que... Bueno, es que yo soy cristiano, entonces no puedo hacer nada. ¿Cómo? Yo tuve un hombre que me dijo, es que todo lo bueno es pecado. Digo, mentira de Satanás. Yo oigo la voz del tentador diciendo, lo tengo. Todo lo bueno no es pecado. ¿Sabes qué? Todo el pecado es lo que nos va... prometiendo bien, pero después matándonos con la culpa y con vacío. Uno me dijo, dice, no hay momento más vacío que ese momento después de pecar y llegas a tu casa en tu coche, apagas el coche y en el silencio sientes el peso de tu pecado encima. Esto es lo que trae el pecado. No dejes que Satanás te vaya diciendo, lo bueno es pecado y Dios no te deja lo bueno. No, no, Dios nos ha dado un regalo que es esta vida y podemos vivir esta vida y disfrutar de esta vida, pero el mensaje no termina ahí. Eso ya lo comentaremos, estos pasajes que algunos se quejan, dicen, no, Eclesiastés es un libro de hedonismo, de puro placer. No es un libro de puro placer, es un libro que dice, hay placer pero en la presencia de Dios. Y eso me lleva al pasaje del Nuevo Testamento. Nos dice en 1 Timoteo 6, 17. Seguramente lo tengo aquí. No, no. Lo he puesto en otro sitio. Dice, el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sabes que Dios quiere que disfrutes de esta vida? Pero más allá de disfrutar de esta vida, Dios quiere que disfrutes de Él. Y pienso en la tentación de Eva, que vino el tentador diciendo que Dios es un poquito malo. Satanás sigue con esa misma tentación porque funciona muy bien. Dios es un poquito malo. Dios no quiere que tú tengas todo lo que podrías tener. Y Dios ha retenido de ti lo bueno. Te da lo que más o menos, pero te retiro lo bueno. Porque Dios no quiere que disfrutes Y lo increíble es que ahí está Eva y Adán, están en el huerto, rodeados de todos los regalos de Dios y disfrutando de Dios y de la comunión con Dios. ¿Y qué pasa? Cuando Eva cree esa mentira de Satanás y ella toma y desobedece de esta forma. Bueno, primeramente nos dice que efectivamente se le abren los ojos. Ve el mundo de repente con otros ojos. Ojos con que no veía antes. Cuidado, no son los ojos de Dios. Como la mentira de Satanás decía. Él decía, comes y serás como Dios. No, eso era una mentira desde el primer momento. Ella, sí, se le abren los ojos y ve el mundo. Pero, ¿cuál es el primer efecto de esta nueva visión del mundo? Lo vemos en el momento que escuchan la voz de Dios andando en el huerto. Y el primer efecto es que se esconden de Dios. Se esconden del que es su creador, del que es su disfrute. Porque ¿sabes qué? Cuando pecas, estropeas lo que es realmente tu capacidad de disfrutar de esta vida. Antes de pecar, Eva y Adán disfrutaban de la creación y del creador de la creación. Después del pecado, ni pueden disfrutar de la creación, ni pueden disfrutar del creador. Y el mensaje de Eclesiastés es, cuidado, Dios nos está dando una segunda oportunidad para vivir en este mundo y disfrutar, no solo de este mundo, sino disfrutar de nuestro creador. ¿Qué vas a hacer? El fin del discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y todo es diferente en esta vida. Se puede disfrutar de esta vida. Y qué pena que hay personas que van amargadas por la vida, no disfrutando, tristes. Cuando dices, un momento, ¿el fruto del Espíritu? ¿Qué era otra vez? Amor. Uy, ¿qué pasó con el gozo? Cristiano, debemos vivir con gozo. Tenemos el regalo de Dios, que es vivir en este mundo, y lo que es más, ver a Dios en este mundo y tener la esperanza de vivir con Dios para siempre. Eso es algo que trae gozo, algo que cambia la forma en que tú y yo andamos por este mundo. Y esto es lo que tenemos que aprender de esta carta. Señor, te damos gracias una vez más por tus regalos. Es demasiado para nosotros pensar lo que tú has preparado para nosotros. Pero ayúdanos a tener ojos para saber vivir esta vida, saber disfrutar, saber todos los días hacer las cosas pequeñas de esta vida y disfrutarlas, gozar de cada momento que tú nos das. Nosotros no controlamos, pero tú que controlas, pues nos das la oportunidad de disfrutar de todo lo que nos das. Y así queremos vivir. Así queremos andar en este mundo. Queremos coger de estos clavos hincados y así vivir sabiamente. Por favor, abre nuestros ojos. Ayúdanos a no caer en la trampa del maligno. Esas mentiras que nos sigue sembrando. Pero que tengamos ojos en la cabeza para no andar en oscuridad y para poder vivir sabiamente. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.
Muy bien, pues